Con ustedes, Encrucijada editorializa temas y noticias de actualidad desde un punto de vista diferente.
Amigos, bienvenidos, bienvenidos sean todos a nuestra edición de hoy de Encrucijada Editorializa. En la noticia, qué alegría, como siempre, nos da poderlos saludar en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amante Salvador Jesucristo. Aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live, bienvenidos a nuestra edición de hoy. Y aquellos que nos están escuchando por medio del 98.3 FM, también sean todos bienvenidos. Feliz comienzo de semana, ¿verdad? Laboral, porque la semana comenzó ayer domingo, pero la semana laboral, como se conoce en el mundo, comenzó hoy. Así que muchos no estarán muy contentos, ¿verdad?, por regresar a sus puestos de trabajo, pero hay que hacerlo, hay que buscarse el pan nuestro de cada día. Y ya por ahí está nuestro alegre, sonriente y muy bien ponderado amigo, el pastor Robert Ruiz.
Buenos días, Pastor Sánchez. Buenos días a David, que estaba por ahí nuestro técnico. Buenos días a nuestros hermanos, amigos, aquellos que se conectan a través de la tecnología. Así que un feliz día para todos. Buenos días.
Seguro, seguro que sí. Hoy el Pastor Dávila no está. Se acogió a unas inmerecidas vacaciones. Ay, perdón, a unas merecidas vacaciones.
Qué bueno que las disfrute.
Sí, que las disfrute, junto a su familia, que descanse, que la pase súper bien, ¿verdad? Que gaste poco dinero, ¿verdad? Porque no hay mucho. Bueno, mi gente, es importante, Pastor Robert Ruiz, que nos preparemos porque este próximo domingo tenemos dos eventos importantes. La familia Ruiz, Robert y Ilka se preparan para el enlace matrimonial de su hija. Así que este fin de semana va a ser un fin de semana emblemático, sin duda, para esta linda familia. Y le deseamos el mayor de los éxitos, ¿verdad?
Gracias, Pastor.
Y mucha prosperidad y muchas bendiciones y que el Señor te corone con muchos nietos.
Amén, que así sea. Que el Señor conceda la petición de tu corazón.
Amén, amén. Entonces, también tenemos el evento de la cooperativa Pastor Ruiz.
Eso es así.
Que es la tercera cooperativa de intercambio agrícola. Y esperamos poder saludar a los amigos y hermanos que continuamente se han estado dando cita, que ya son miembros permanentes de esta cooperativa. Importante. Yo creo que todos debemos suscribirnos a esta cooperativa porque en los tiempos en que vivimos vamos a necesitar ayudarnos unos a otros. Porque, mi hermano querido, yo quisiera decirle que todo está volviendo a la normalidad, que los agricultores están sembrando sus cultivos, que va a haber suficiente comida, que la guerra en Ucrania se acabó, que la crisis climática menguó, que la capa de ozono está siendo reconstruida, que las pandemias se acabaron, que los terremotos, las calamidades en mar y tierra, todo eso se acabó. Pero lamentablemente no puedo darles esa buena noticia. Todo lo contrario. Y por ende, necesitamos ir afinando la forma y manera en que hemos de subsistir. Claro, en primer lugar, por la gracia de Dios, en el último tiempo y también cómo podemos lograr articular estrategias para el autosostén y para la ayuda mutua que debemos prestar a nuestro prójimo los unos para con los otros. Porque si bien es cierto que la salvación es individual, pero eso es en términos espirituales, pero en el marco de la salvación está el altruismo, está el servicio comunitario, está el deseo, que uno el bienestar que uno le desea a los demás y procurar que los demás también tengan con qué sostenerse. O sea, no podemos pretender que en el último tiempo nos vamos a meter en una burbuja y yo almacené 500 pailas de alimentos y eso es para mí, para mi familia. Si usted está pensando así, créame que ya que usted se equivocó, se equivocó. Es mejor dar que recibir. Eso es un principio bíblico y queremos estar alineados con el Señor. Y ese es el fundamento de esta cooperativa. No es otro, es este el fundamento. Si alguien tiene alguna otra idea, pues entonces esta cooperativa no es para usted. Usted tiene que irse a otro lugar. Pero esta cooperativa es para crear conciencia sobre una realidad de escasez de alimentos que ya hay, que ya existe y está afectando a millones de personas en el mundo y que nos va a afectar tarde o temprano aquí en Puerto Rico de una manera dramática. Y tenemos que prepararnos. No solo para subsistir, sino para apoyarnos. Sí, Pastor Ruiz.
Mira, te iba a decir que ayer, domingo, estuve dando un taller de cómo envasar alimentos, ¿verdad? Para preservarlo, precisamente en el Salón ADRA, que el Pastor Dávila nos facilitó, y tuvimos un buen grupito ayer de personas. Ese no lo promocionamos, usted no escuchó sobre eso, porque ese era para el distrito donde yo estoy, para las tres iglesias. Pero estamos planificando uno que vamos a abrirlo, Pastor Sánchez, va a ser con cupo limitado, ¿verdad? Es para 40 personas nada más, 20 hermanos de iglesia y 20 invitados. Así que esos hermanos de iglesia que quieran venir, uno de los requisitos es traer un invitado, alguien que no sea de la iglesia, para que participe. Y eso van a componer las 20 personas. Después vamos a estar dando más detalles sobre eso. Tengo que coordinarlo con el Pastor Dávila para tener de nuevo el saloncito.
Y todo eso es parte de Encrucijada Ministry, ¿sabes?
Eso es así.
Los pastores que componen este programa están proactivos. Buscando la forma de ayudar a los hermanos y al resto de la humanidad.
Así es, Pastor. Así que más adelante vamos a ver el detalle de ese segundo taller que vamos a dar. Me acompañó mi esposa, me dio la mano para dar ese taller. Así que mostramos tres maneras de envase. Y los hermanos que, y bueno, regalo, porque tú sabes que parte de lo encrucijado es dar. Así que parte de lo que se envasó se regaló entre los hermanos que estaban allí, la pasamos súper bien. Así que pronto esperamos tener detalles para este nuevo que vamos a dar, que va a ser abierto para que vengan estas 40 personas. Así que.
O sea que este fue exclusivo.
El otro
va a ser inclusivo.
Correcto. Este, porque tú sabes que la predicación tiene que empezar por Jerusalén. Así que fue distrital, fue del distrito de las tres iglesias, fueron representaciones allí. Ahora vamos a hacer uno que va a ser abierto para los hermanos que quieran ir de la iglesia y también personas de la comunidad. Pero los espacios son limitados. Después vamos a dar más detalles. Les estoy adelantando para que se vayan preparando de lo que se aproxima pronto. Así que ya está, yo creo que es el segundo taller, Pastor Sánchez. Se dio uno en Encrucijada, que estuvo
en la primera cooperativa.
Correcto. Ahora dimos este otro, así que estamos haciendo, no solamente le estamos hablando, le estamos dando herramientas para que ustedes se preparen para la
crisis. Estamos poniendo la bala en la mira y estamos dando en el blanco.
Eso es así.
Porque es muy fácil decir, no, que hay que prepararse, no, que mira, que tienes que hacer esto. Pero si no creamos el ambiente para que ustedes que nos escuchan puedan tener acceso a actividades que le capaciten y que le ayuden en este proceso de lo que es envasar alimentos, guardar alimentos, y déjeme decirle que este es el año para hacerlo. No piense en el 2023.
Ahora es el tiempo de las vacas gordas.
Este es el año. Después vamos a hablar un poco sobre eso, porque el 2023 se avecina, pero se asoma con terribles vientos y tempestades. Pero hablamos de eso ya mismito. Recuerden que la cooperativa se realiza todos, a veces que se da, esta es la tercera, allá en las facilidades de la Iglesia Adventista de Caguas 1, esto es en el kilómetro 1.7, en la carretera 183 de Caguas a San Lorenzo, de San Lorenzo a Caguas, frente a la Universidad de Columbia. Así que allí vamos a estar, usted puede googlearlo, puede buscar en el GPS y allí coloca Iglesia Adventista Caguas 1, y usted va a lograr llegar a este lugar que se ha creado con el propósito de que los hermanos puedan disfrutar. Mucho espacio, mucho estacionamiento, No se preocupe por eso. Hay estacionamiento de más en esas facilidades para que usted pueda disfrutar de esta feria. Así que le esperamos. Esperamos por la gracia del Señor.
Amén.
Saludar a todos ustedes. Bueno, y también recordamos que el próximo miércoles, esto es, este miércoles, tenemos, ¿verdad?, nuestra feria.
Ayuno.
La feria, no, el ayuno de oración y testimonio, ¿verdad? Damos testimonio y oramos al Señor y procuramos hacer la voluntad maravillosa de Él. Y tenemos también, encrucijada, escrito está. Así que tendremos otro palpitante tema, aunque el pastor Dávila no va a estar con nosotros porque está de vacation, el hombre está de vacación, tú sabes.
Ajá,
puso,
sí.
Puso en la puerta, pastor Robert Ruiz, do not disturb.
Eso es así.
Do not disturb. No, no interrumpa, por favor, que estamos de vacación.
Qué bueno, qué bueno. Que la disfrute junto a su esposa y a la familia, ¿verdad? Porque me imagino aprovecha para visitarla a su hija, estar en familia.
Sí.
Que el Señor lo acompañe, lo bendiga y que cuando regrese, regrese restaurado, repuesto, lleno de energía.
Lo vamos a estar esperando con mucho trabajo.
Eso es
que,
así.
Para que goce. Bueno. Vamos entonces, hermanos queridos, a nuestro aperitivo. Pastor, ¿qué tenemos en el plato hoy? Rubén me va a decir, bueno, tú sabrás.
Así mismo es.
Lo que tenemos en el, lo que tenemos en el plato para hoy.
Tú eres el que estaba en la cocina, tú sabes lo que hay.
Pues miren, resulta que esta noticia la vamos a dar, por supuesto, durante la semana más revuelo. Solamente lo voy a decir de manera de aperitivo y no vamos a... Algunos detalles sí los vamos a compartir, pero... encaja perfectamente bien con lo que el pastor Robert Ruiz y su distrito de iglesias hizo en el día de ayer. Así que vamos a compartir este aperitivo con ustedes. Guterres, que es el secretario de las Naciones Unidas, ha vuelto a levantar su voz de una forma más dramática todavía. Y él habla acerca de el hecho de que ya se van a estar afectando cerca de 1.600 millones de personas en el mundo en cuanto a la escasez de alimentos y la hambruna se refiere. Eso representa, pastor Robert Ruiz, de cada 5 personas, una persona en el mundo padecerá hambre. De cada 5, una persona padecerá hambre. Entonces, obviamente, él arguye de que lo que está afectando no solamente es el aspecto de la equidad en cuanto a la repartición, que siempre ha sido un factor a nivel mundial, lo mezquino que es el ser humano para compartir lo que tiene con otros. De lo que hemos hablado, no debería haber hambre en el mundo, no debería haberla. Es una consecuencia directa del orgullo, del egoísmo, de la insensatez humana, porque Dios ha provisto tierra y ha provisto recursos y demás para que se pueda producir alimento para todo el mundo y que sobre, porque Dios siempre da en abundancia. Dios siempre da en abundancia. Pero la guerra de Ucrania, que tiene yo no sé cuántas miles de toneladas de trigo almacenadas allí, con el riesgo de que se pierda esa cosecha, equivale al 30% de lo que consume el resto de la humanidad, que le ha dado un golpe fuerte. Menciona Guterres también el cambio climático. Menciona la guerra, por supuesto, menciona la crisis sanitaria, la pandemia, entre otras cosas que inciden para precisamente crear una emergencia mundial en torno a la escasez de alimentos. Por eso el pastor Robert Ruiz en el día de ayer tenía un taller de esta naturaleza. Créanme que ese taller que el pastor Robert Ruiz dio ayer y que hemos dado en el pasado, es suma y dramáticamente importantísimo. Si usted hiciera un listado de sus prioridades, mire lo que voy a decir, de sus prioridades, una de las prioridades más importantes, después de las que tengan que ver con nuestra relación con el Señor, que es lo más importante, después de eso, tiene que ver con la protección alimentaria suya y de su familia. Y agregar suficiente adicional para el que se va a arrimar, para que el que va a necesitar. El Señor siempre le va a enviar a alguien, ¿saben? Siempre el Señor le va a enviar a alguien para que usted lo ayude. Y tenemos que estar preparados para ayudar. a los demás. Así que es bien importante que en estos meses usted y yo nos preparemos y almacenemos, porque el 2023, dice Guterres, que va a ser un año sumamente crítico para la humanidad. Y el Dios del cielo nos está dando la oportunidad ahora de prepararnos para enfrentar los tiempos de las vacas flacas, Pastor. Gracias. Robert Ruiz, como lo hizo en Egipto, por medio de su profeta, por medio de su siervo, José. Así que, hermanos queridos, estamos sonando la alarma, sí, estamos sonando la alarma. Ah, no, que tú estás sonando medio sensacional. Sí, sí, estoy sonando sensacional también. Acúsame de lo que tú quieras. Pero que si tú no te preparas, vas a tener problemas, vas a tener dificultades. Y necesitamos sonar la alarma en Jerusalén, como dice el pastor Robert Ruiz, porque, mis hermanos queridos, lo que viene es Troya. Troya, no se dejen engañar con lo que usted va a ver en Costco. Y eso usted lo ve hoy, mañana puede dejar de verlo, porque el 85% de lo que se consume aquí viene por barco, mi hermano querido. Y en un abrir y cerrar de ojos, y dijo Guterres, que los que están en peor situación son los países no productores.
Wow.
Y este país es un país que no produce. Aquí producimos mucho problema, mucho bochinche, mucha burundanga se produce en este país. Pero sostén y alimentos, no, aquí no se produce prácticamente nada. Así que we must be prepared. Lo está diciendo no el pastor José Sánchez Aponte y el pastor Roberto Ruiz y el pastor Fernando Dávila. Por meses llevamos diciéndolo a través de Radio Sol. Y agradecemos, ¿verdad?, la gerencia que nos permite llevar este mensaje con claridad y con exactitud a todos los que nos escuchan. Lo está diciendo el secretario general de las Naciones Unidas, mi hermano querido, que es la gente que más sabe sobre esto y son la gente que están viendo de primera mano cómo está afectando esta crisis alimentaria a nivel mundial y cómo va a afectar aún más esta crisis al resto de la humanidad. De cada 5, una persona padecerá hambre.
Wow, me parece, Pastor Sánchez, que los últimos números que yo había escuchado eran 192 millones. Esa fue la última cifra que yo escuché relacionado a ese mismo tema. Pero usted dijo ahora que son ¿cuántos?
1.600 millones.
1.600 millones. Wow, como ese número creció.
Y sumando.
Ese número se salió de proporción. Me parece que realmente el Pastor Sánchez le dijo que esto no se está dando en un imaginario. Lo que le está hablando el Pastor Sánchez y lo que le hemos mencionado aquí son hechos. Nosotros estamos atentos, ¿verdad? A qué está pasando, cuáles son las últimas informaciones oficiales. Fíjese que le está hablando del secretario de la ONU, Guterres, que de hecho pidió perdón por lo que su generación le hizo al océano. No sé si viste esa entrevista. Él le pidió perdón a la generación actual de hoy por lo que la generación de él le hizo a los océanos y las condiciones del océano, pero ese es otro tema. La situación es que lo que el pastor está hablando son hechos, no es que se da en un imaginario. Esos números son hechos que se han dado ya oficialmente, es verdad, por las personas que se dedican a investigar, que bajan de las Naciones Unidas. Entonces, usted dijo ahorita que es 1 de cada 5.
1 de cada 5.
Entonces, los otros 4 tienen que sacar un chispito de lo que tienen para darle al que le falta, que es lo que usted está mencionando. Entonces, le estamos diciendo que como en los tiempos de José, necesitamos almacenar para cuando venga la crisis, nosotros podamos, como hizo José, repartirle alimento a la población. Y, ¿verdad? Digo, no tenemos para darle a todo el mundo, ¿verdad? Pero al que está cerca de nosotros, a los hermanos de iglesia, a los que estamos cerca, podamos asistir, a los miembros de la comunidad que podamos darle de lo que tenemos. Así que el asunto se sigue complicando a medida que el tiempo avanza y no podemos quedarnos en una burbuja, ¿verdad? De que todo va a estar bien, de que nada de eso va a pasar, porque se va a llevar una sorpresa. Así le pasó a los antediluvianos. No va a llover, todo va a estar bien, nada de eso va a pasar, y Noé predicándole y diciéndole, no se preocupen, que eso nunca, aquí nunca ha caído un aguacero, es más, ni sabemos lo que es eso. Y el diluvio se los llevó. Así que esta crisis, mi amado, no te lleve, sino que tú puedas estar preparado espiritualmente, y también físicamente para los eventos que se aproximan en estos próximos años.
Ese es el aperitivo para el día de hoy. Sin duda vamos a estar siguiéndole el paso a esa noticia y a cómo el mundo se está preparando para afrontar esta enorme crisis de alimentos. En el mundo es una gran hambruna, esta vez no solamente a nivel de una región en particular, sino a nivel mundial. Y si le sumamos, a eso, Pastor Robert Ruiz, el hecho de la inflación, del costo elevado de los productos, lo agrava aún más, porque es decir, el poder adquisitivo
disminuye,
y va a seguir disminuyendo. Por eso estamos diciéndole a la gente, saque un dinerito, compre las pailas, compre las bolsas, almacene al vacío granos, arroz, diferentes tipos de productos, ¿verdad? Almacénelos al vacío, guárdelos por allí, póngale la fecha y el tiempo que pueden durar los mismos, y mantenga una reserva de alimentos para poder afrontar o enfrentar cualquier emergencia que se pueda avecinar. ¿Tú te imaginas, Pastor Robert Ruiz, si ahora en esta temporada de huracanes algún sistema atmosférico mayor azotare esta isla?
No, eso sería devastador.
¿Te puedes imaginar?
Devastador. Sí. No por lo que el huracán va a hacer solamente físicamente sobre la vegetación, sino el efecto que va a tener sobre la población en términos económicos, de infraestructura, de capacidad. Es decir, va a ser terrible. Así que oramos para que eso no vaya a ocurrir, pero nos tenemos que preparar como si eso viniera. Lo otro es que si usted tiene, Pastor Sánchez, tiene almacenado alimento, está preparado para eventos, cuando se anuncian estos eventos, usted no tiene que salir corriendo a las filas y a estar desesperado. Si usted tiene su provisión hecha, por lo menos yo, en verdad, me estoy preparando para tener para 6 meses, para poder sobrevivir 6 meses sin tener que poner el pie en el supermercado, ¿ves? Entonces, si usted se prepara de esa manera y de momento llega, como acaba de mencionar el Pastor Sánchez, vamos a decir un huracán, o vamos a decir un terremoto, lo que sea, usted no tiene que salir corriendo, disparado, a hacer filas, a estar entre la multitud, agitado. Usted está tranquilo porque usted se preparó
En medio de una pandemia.
Y en medio de una pandemia.
Y en medio en medio de escasez, que cuando usted llegue allí, ¿quién sabe qué queda?
¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Entonces, usted analice. Mire, ese número que mencionó el Pastor Sánchez todavía a mí me está dando vuelta en la cabeza. 1.600 millones de personas en peligro de seguridad alimentaria. Mire, medite en ese número. Analice. 1.600 millones. Es serio. Entonces, usted puede decir, ustedes son ricos, ustedes tienen. No, mi amado, mi amada. En cada quincena nosotros separamos una porción poco a poco, para llegar a la meta. No es que nosotros vamos y hacemos eso de golpe, de cantazo. Eso lo vamos haciendo poco a poco. Todos los años vamos haciendo, ¿verdad?, provisión, vamos sacando poco a poco hasta que logramos la meta que tenemos. Pero si usted no empieza a tratar de alcanzar esa meta, pues mire, como decían los abuelos del campo, se lo va a llevar quien lo trajo. Así que ponga atención. Despierte.
Así es, las cosas no se construyen de la noche a la mañana, como tampoco usted se muda al campo y siembra una finca y al otro día usted tiene todos los víveres. Usted tiene que respetar el ciclo de crecimiento de los árboles, de las plantas y de todo lo que hay. Y tiene que comenzar con tiempo a hacerlo. No puede a última hora, ¡ay, llegó la crisis! Yo tengo una finca baldía allá, déjame coger un machete. Irme a limpiar.
Ya se te hizo tarde.
Puedes tener todas las cuerdas que tú quieras, pero si no tienes nada sembrado, ¿de qué te valió tener terreno? Te valió de nada. Así que es bien importante. Por ejemplo, aquí en casa hemos estado trabajando con el sistema fotovoltaico 5 años. 5 años.
Para completarlo.
Para completarlo. Porque eso tú no lo haces en un año. Un buen sistema resiliente que realmente te mueva toda la casa. Aire acondicionado, neveras y todo. Miren, son por lo menos 18 kilos de almacenaje de batería que necesita. Y para eso necesita por lo menos 20 placas solares encima del techo y todo el resto del sistema, su inversor, o los microinversores, el regulador de voltaje, toda esa cablería, los estantes donde van puestas las placas, válgame, son un montón de cosas, los transfer switch, toda la cablería eléctrica, toda la instalación que eso requiere. Si usted no tiene el dinero en Washingtones, en una cajita de zapatos, ¿verdad? Usted no va a poder hacerlo. Usted tiene que comprarse unas plaquitas hoy, unas plaquitas mañana, el inversorcito, cuando apareció un especial, usted lo compró, así lo guardó. Mismo. Y cuando llega el momento, usted está instala su sistema. Pero la gente lo que está haciendo mayormente hoy día es, está hipotecando su techo.
Por 20 años.
No, sí. Por 25 años.
Ah, pues subió. Y cuando a mí me hicieron la oferta era por 20 años. Yo me di cuenta que eso era pagar por adelantado la luz.
Sí, tú te dicen, mire, usted no tiene que poner nada. Nosotros le instalamos todo eso y usted simplemente comienza a pagarlo a partir de tal fecha por 25 años. Y como usted viene a ver, usted ha pagado 4 veces el sistema ese de fotovoltaico. Porque es que el sistema está diseñado para esclavizarte. No quieren dejarte ir.
Económicamente.
Entonces hay gente que tiene una hipoteca sobre la casa. Hipotecaron el techo. Además de la casa, está hipotecado el techo también. Uh-huh. Entonces, viven hipotecados. Y en un sistema como el que estamos viviendo y con los eventos que se van a suscitar, recuerden que hemos dicho una y otra vez, y no nos cansaremos de decirlo, que el mayor problema que tienen los individuos, además de el espiritual, es el de la deuda. El que adeuda es esclavo del acreedor. Y eso mucha gente no lo va a entender hasta que de allá para acá el acreedor diga, oye, ven acá, tú hace unos meses que no me pagas, no me das los chanchitos del pagaré de la casa. Mira, ¿qué vas a hacer? Ah, no, que bueno, eso no es problema mío. Si tú estás trabajando, no estás trabajando, si la inflación, si eso no es problema mío. Tú firmaste un contrato de pagarme tanto dinero y aquí está el contrato con tu firma. Si en tanto tiempo más no resuelve, vamos a ir al mitigation, ¿verdad? De los bancos para quitarte la casa.
Miles de personas están en esa condición. Que la ley de...
No, mitigation.
Creo que fue Trump que tiró eso cuando vino el desastre, la pandemia. Y entonces ahora los bancos están pidiendo esos pagos que no se hicieron durante el periodo de la pandemia y muchas personas no tienen para dar esa cantidad y están pidiendo que eso se ponga para el final de la hipoteca, que esos pagos se incluyan. Y algunos bancos están dispuestos a hacer esos arreglos, pero hay otros bancos que no, que están exigiendo el pago de golpe de todos esos meses que no se pagó por el asunto de lo pandémico.
Así es, así es. Pero nada, Pastor, vamos a orar. Para que el Señor nos ayude a continuar. Ten la oración, por favor.
Claro que sí, oremos. Señor y Padre, gracias por este hermoso día. Gracias, oh Dios, por su cuidado sobre cada uno de sus hijos. Rogamos en esta hora que usted pueda bendecir la programación que se está llevando a cabo. Todo lo que se diga y se haga sea para la gloria de su nombre, para el bienestar de su iglesia y para que el mundo conozca que Cristo se acerca muy pronto. Que hay que prepararse, no solamente para la crisis económica, la crisis de alimentación, sino para el asunto espiritual, que podamos estar listos para encontrarnos con nuestro Salvador y poder ir con Él a las mansiones eternas. Allí no habrá crisis alimentaria, allí no habrá crisis de salud, allí no habrá crisis de seguridad, allí viviremos en paz por la eternidad con nuestro Dios. Así que oramos por aquellos que están convalecientes, que están enfermos en el hospital, quizás con COVID, alguna otra condición, o quizás en sus hogares, que usted pueda extender su brazo generoso y misericordioso, pueda llevarle salud y restauración a esas vidas. Así que, Padre, pedimos también por la emisora, por Radio Sol, que pueda seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Y todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Y amén. Gracias, Pastor Robert Ruiz. Y ahora le pedimos a nuestro hermano David Rivera que pasemos rapidito a nuestra reflexión para el día de hoy.
Presentamos nuestra reflexión de hoy.
Mis amigos, si continúas escuchando a Radio Sol en el 98.3 FM, estéreo, qué bueno, ¿verdad?, que podemos tener una emisora que transmita programas como este y muchos otros para el deleite y para el crecimiento espiritual de los amigos que nos escuchan a través del 98.3 FM, aquellos que nos ven a través de Facebook Live, las redes sociales, es bien importante que a través del Internet también se difunda el mensaje de salvación, el mensaje de los tres ángeles. Bueno, nuestra reflexión en esta mañana nos llega precisamente de un salmo, del Salmo 139, el verso 13, y dice allí: porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El concepto vida, el don de la vida, el dador de la vida, ha sido algo que ha perturbado posiblemente a la humanidad desde hace muchos años. Y el ser humano ha pretendido asumir la responsabilidad de lo que es la vida misma, manipulación de la vida, el desarrollo de técnicas para también hacer experimentos en laboratorios, el desarrollo de la ingeniería genética, todo el desarrollo científico que procura definir, entender y procurar no solo manipular, sino alargar la existencia misma. No obstante, también el ser humano ha tratado de ocupar el lugar de Dios a la hora de decidir o definir quién vive y quién muere. En estos últimos meses se ha suscitado una enorme discusión en los Estados Unidos. O sea, se ha agravado la discusión porque esta discusión lleva ya años en la palestra pública y es la discusión que gira en torno al derecho del aborto. Y por supuesto, este asunto se ha visto en diferentes contextos. Se mira desde el punto social, se mira desde el punto científico, médico, se mira desde el punto de vista religioso, espiritual. O sea, la gente está mirando estos temas de diferentes ángulos. Y en este tiempo en que vivimos, el ser humano, en términos generales, ha llegado a la conclusión de que es dueño y señor de la vida. Algo, por supuesto, un pensamiento que nosotros, los que reconocemos quién es el autor de la vida, se nos hace muy sencillo, ¿verdad?, definir. Porque si Dios es el autor, como lo es, sin duda, de la vida, de la existencia misma, de la raza humana y de todos los seres creados, entonces es Él el que tiene el absoluto derecho de decidir, de definir todo lo que tiene que ver con la vida. De hecho, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que la vida emana de la divinidad, emana de la deidad, y el ser humano no debería, bajo ninguna circunstancia, tratar de ocupar el lugar de Dios. En nuestro editorial de esta mañana vamos a estar analizando el caso Roe versus Wade, caso que ha suscitado una revuelta, un mar de protestas de los que favorecen el aborto. Los pro vida, por otro lado, han estado celebrando finalmente la victoria sobre una disposición que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hiciera en el pasado y que ahora este mismo tribunal, claro, con componentes en la judicatura distintos, se ha revocado a sí mismo en cuanto a Roe versus Wade. Amigos y hermanos queridos, ¿hasta dónde seremos capaces de llegar los seres humanos? ¿Cuánta maldad? ¿Cuántas cosas hoy en día hablan acerca de a dónde se dirige esta humanidad? La humanidad, y ahora entiendo bien esa figura esa ilustración, esa figura, esa visión que recibe a través del espíritu de profecía Ellen G. White, donde ella dice que vio a Satanás en una locomotora, manejando la locomotora, y que la locomotora representaba el mundo, y cómo esta locomotora iba avanzando a unas velocidades increíbles, pero iba avanzando, avanzando, directo hacia el despeñadero, hacia el precipicio. Y cuando miramos el mundo hoy, no hay duda de que eso que ella vio, o eso que se le mostró, habla claramente, describe claramente lo que hoy usted y yo nos estamos viviendo. El mundo, de forma alocada, va sin velocidad, sin freno, hacia el precipicio. Y la pregunta, obviamente, que se cae de la mata, ¿en qué lugar de la ecuación estamos tú y yo? ¿Estamos montados en ese tren o nos bajamos de ese tren y estamos montados precisamente en el evangelio de vida, de paz y de seguridad? Pero es una pregunta que los amigos que me escuchan deben contestar. Me parece importante contestarla. Es nuestra responsabilidad contestarla. Porque si nos dejamos llevar por la corriente de este mundo que va al despeñadero desenfrenadamente a una velocidad increíble, o si simplemente nosotros vamos a anclarnos en la roca de los siglos, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amigos, es importante que asumamos las posiciones correctas y que nuestras posiciones siempre estén del lado de la verdad y la justicia. Miren, aunque los cielos y la tierra se desplomen. Y esa es nuestra línea editorial para el día de hoy. Pasamos entonces a nuestro editorial después de nuestra reflexión. Dios le bendiga.
Hemos presentado nuestra reflexión de hoy. Analizando las noticias desde un punto de vista profético.
Señor, y aquí estamos de vuelta con ustedes en nuestro editorial para esta mañana. Estados Unidos está temblando de arriba abajo con las revueltas que se han suscitado de una manera alocada allá. No solamente es la lucha del racismo, la lucha de la pandemia, la lucha de esto y de lo otro, sino que ahora se suma lo que es una revuelta por parte de la izquierda liberal, de las feministas, del grupo y la comunidad LGBTIQ+. La izquierda está en revuelta en Estados Unidos porque le quitaron uno de sus emblemas, el caso Roe versus Wade. Y antes de entrar en todo el análisis que requiere este caso, Pastor Ruiz, vamos, permítanme hacer una reseña histórica de este caso para que los amigos puedan estar claros en qué es esto de Roe versus Wade, qué es esto. Bueno, es un caso que se nombra de esa manera. Esto ocurrió cuando una señora llamada Norma McCorvey, conocida en documentos judiciales como Jane Roe, presenta el caso contra Henry Wade, que era el fiscal de distrito del condado de Dallas, que hizo cumplir una ley de Texas que prohibía el aborto, excepto para salvar la vida de una mujer. Hasta el año 1973, el aborto no era considerado como algo legal, como algo constitucional en los Estados Unidos, y por lo tanto, los estados tenían políticas conservadoras con relación a esta situación, y estaba básicamente circunscrito a si una mujer corría peligro de vida, que entonces sí se pudiera ejecutar, se pudiera efectuar el aborto. No obstante, esa decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el año 1973, también dio mucho que hablar, hubo muchas protestas de los grupos pro vida, etcétera, 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 que han estado protestando durante las últimas 5 décadas en contra de esta decisión judicial del año 1973. En ese año, 1973. Yo nací en el 61, así que yo tenía 11 añitos por ahí, 11 años, en el 1973.
Yo tenía 7.
Tenía 7, ok, y yo 11. Jamás en la
nos
vida
imaginamos.
Nos imaginamos que tiempo después estaríamos hablando de algo que ocurrió cuando nosotros teníamos esas edades. Ahora, mi mamá tuvo un total de 15 embarazos, mi mamá. Tuvo dos abortos naturales, no intencionales. Un hermanito mío murió al nacer 9 días después que nació, y espero conocerlo en el cielo cuando el Señor venga. Tengo familia que todavía no conozco y quiero conocer allá en el cielo cuando Jesús venga por segunda vez. Pero de esos 15, 12 se cuajaron. Y mami tuvo a su haber la crianza de 12 hijos. Y yo agradezco que este tema del aborto no era algo aquí en Puerto Rico aceptado para esas fechas o esas épocas. Y que mi mamá nunca, ni por su mente le pasó el abortar a uno de sus hijos. Por el contrario, sufrió mucho la pérdida de los hijos que no pudo tener. De esos 12 que éramos, quedamos 9. 3 pues han muerto por circunstancias, ¿verdad? Existenciales de los seres humanos. Quedamos 9 con vida. Y cuando yo miro el árbol genealógico, de hecho en el cuarto de mi mamá, en una pared, hay un árbol genealógico y el tema son las mariposas, ¿verdad? Un árbol y las diferentes maripositas representan la prole, desde que surgió el tronco, de ahí salí, y ya vamos por 90 personas. Wow. De mami y de papi. O sea, la familia es grande, ¿verdad? Y yo alabo al Señor, ¿verdad?, por esa familia que Dios me ha permitido conocer y por el hecho de que todos nacieron. A todos se les respetó el derecho a vivir, el derecho a ser, el derecho no solamente a formarse en el vientre de su madre, sino a nacer, a abrir sus ojos a la luz de este mundo y tener el derecho fundamental a la vida. ¿Sabes que la vida es un derecho fundamental? Es un derecho inalienable. ¿Okay? Ahora, este caso que nos ocupa, en una decisión del Tribunal Supremo en el año 1973, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló 7-2. Eso fue el 22 de enero del año 1973. Y se convirtió en legal el derecho de la mujer de tener el aborto bajo la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, que ese fue el fundamento que utilizó el tribunal para establecer esto. El tribunal sostuvo que el derecho de una mujer al aborto se incluía en el derecho a la privacidad. mira cómo estiró esa gente el chicle. Es que el derecho a la privacidad no te da derecho a ti a matar a nadie. ¿De cuándo el derecho a la privacidad te da derecho a ti?
Tiene que ver con eso.
Tiene que ver con eso. Okay, el derecho a la privacidad es que yo estoy en mi casa, tengo derecho a tener mi casa, a estar en mi casa, a que nadie me moleste, a que nadie violente mi privacidad y mi intimidad, ¿sí? Pero eso no significa que en el marco de esa privacidad yo puedo entonces hacer y deshacer e inclusive violentar la ley, porque entonces basado en esa teoría yo puedo matar a una persona que esté bajo mi techo y bueno, yo tengo derecho a mi privacidad.
Y que nadie se meta porque es algo privado que hiciste.
Es algo privado que hice, tú sabes. Entonces, obviamente, estiraron mucho el chicle ese tribunal liberal de aquel entonces y ahora se anuló ese fallo. El viernes 24 de junio, esto fue el pasado viernes, la Corte decide anular el caso, lo que significa que en adelante el derecho al aborto lo determinarán los estados a menos que el Congreso actúe. Casi la mitad de los estados ya han aprobado o aprobaran leyes que prohíben el aborto, mientras que otros han promulgado medidas estrictas para regular el procedimiento. Ese fallo se dio, son 9 jueces del Tribunal Supremo, la votación falló 5-4. O sea, por un voto se logró anular Roe versus Wade. ¿Qué significa eso? Bueno, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no reconoce a nivel federal el derecho al aborto, y que eso tendrá que decidirlo cada estado a modo propio en representación de sus constituyentes. Así que la batalla, Robert Ruiz, se va a dar ahora en los estados. Ya hay estados, más de la mitad de los estados han prohibido el aborto así de manera indiscriminada. ¿Okay? Aquí en Puerto Rico hay una legislación que está ahí pending. Aquí, de hecho, la ley que existe con relación al aborto estaba fundamentada precisamente en Roe versus Wade, un caso que se dio en Puerto Rico que se fundamentó en Roe versus Wade. Así que el debate legal en Puerto Rico ahora es si prevalece esa ley, siendo que se tomó bajo la jurisdicción de Puerto Rico en un momento determinado, pero el problema es que se hizo bajo una premisa que ahora el Departamento, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que era incorrecta, ¿verdad? Y reformuló su posición. Por lo tanto, el debate aquí no se va a dejar esperar. Han habido revueltas, han dañado propiedad, han roto cristales, hay gente arrestada. En fin, mucho ha estado ocurriendo en Estados Unidos desde que esto ocurrió. Y Puerto Rico no va a ser distinto. Aquí va a haber un gran debate sobre esta situación. Ya se sometió un nuevo proyecto de ley por parte de los liberales del país para legalizar el aborto en Puerto Rico. Así que, hermanos queridos, este tema pica y se extiende. Pastor Ruiz, ¿qué te parece?
Bueno, mira, he estado tomando nota aquí de todo eso que tú has dicho. Primero, hablamos del 1973, que ocurrió este caso de Roe versus Wade. La pregunta que yo me hago, ¿cómo se veía socialmente el aborto? ¿Cómo la sociedad para el 73, la década de los 70, 80, 90, ya finales de los 90, principio del cambio de siglo, ¿verdad? El 2000, pues ya ahí se ve un cambio de mentalidad social. Pero fíjate, ¿cómo se veía para esa década el realizarse un aborto que no fuera relacionado al peligro de vida de la madre? ¿Cómo se consideraba eso, pastor?
Era conservador por completo.
Era conservador. Sí. Una cosa como esa era considerada, vamos a decirlo claro, como un asesinato, ¿verdad? Era visto de esa manera. Ahora, estos cambios que están ocurriendo, me pregunto, esto es una pregunta que me hago, ¿serán para bien o serán para mal? Esta legislación de aprobar, ¿verdad?, el fallecimiento de esta criatura en el vientre de su madre. Lo otro, hay métodos para evitar el embarazo. ¿Por qué llegar a embarazarse, verdad? Y esto excluye los casos de violación y ese tipo de cosas. Pero hay métodos. ¿Por qué? Que son hasta mucho más económicos. Vaya a su ginecólogo, vaya donde su urólogo, porque también el hombre puede trabajar el asunto, ¿verdad? Con lo que se conoce como la vasectomía. ¿Por qué esperar a 22 semanas para realizarse un procedimiento? Cuando usted puede ir a su médico y hay tratamientos, hay recursos para evitar esto. Son preguntas que me estoy haciendo. Ok, más de la mitad de los estados ya se pronunciaron en contra. Es decir, que todavía social y culturalmente ese asunto de ir a una oficina médica a realizarse con un aborto no es visto bien social y culturalmente por la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos. Yo vi el mapa que presentaron de colores, dónde se aprobó, dónde no se aprobó, dónde va a ser legal. Y finalmente, pastor, esta pregunta, mire qué interesante. ¿Qué es lo que ocurre con ese feto? ¿Quién dispone de ese cuerpecito? Porque esa madre no quería ese niño y no le van a entregar ese cuerpo para que vaya y lo entierre. ¿Usted se ha preguntado qué ocurre con el feto? ¿Quién dispone de ese tejido, de ese material biológico? ¿Quién, me pregunto, estoy haciendo una pregunta, quién pudiera enriquecerse con todos los millones de fetos que se producen? ¿Dónde termina ese tejido? Estoy haciéndome pregunta, ¿ok?
que está relacionada al tema de esta mañana. Así que todas esas cosas están ligadas a un interés, ¿verdad? Y de un grupo minoritario, cuando usted los ve, son 4 o 5 que exigen que se les respete su derecho mientras se le viola el derecho a una criatura que está en el vientre. Y yo entiendo que su cuerpo es su cuerpo, sí, es verdad, pero el cuerpo que está ahí dentro del suyo, ese no le pertenece a usted. Y ese tiene derecho a escoger la vida. Y esa es la resistencia que nosotros ponemos para aprobar estos procedimientos, pues porque me pasé de copa, no tomé las medidas precautivas y después me voy a... No, eso había que hacerlo antes. Por eso es que el matrimonio se da dentro de la relación sexual, se da dentro del marco del matrimonio, dentro de algo planificado, no está relacionado a una noche de copa, a una noche loca, no, no. Entonces nosotros como creyentes pensamos que si usted quiere tener familia, ¿verdad?, dentro del marco del matrimonio, pues ahí está la sexualidad. Si usted no quiere tener, ¿verdad?, pues usted se debe abstener o utilizar alguno de los métodos que la ciencia le provee para que usted pues evite la llegada de una criatura o evite el tener que sacar pedazo a pedazo este ser que está vivo, porque eso de que se le reconoce que está vivo a los meses, mire, desde que el espermatozoide sale de los testículos, lleva la chispa de la vida. Desde que el óvulo sale de los ovarios de la mujer, ya lleva la chispa de la vida. Esas células están vivas. Cuando se unen y empieza la división, el cigoto y todo eso, hay vida ahí. ¿Cuándo se le va a venir a reconocer la vida y los derechos a esa criatura? Entonces, los que estamos a favor de la vida y de los derechos de esa criatura, estamos trayendo todo esto para que la sociedad la evalúe, para que esta minoría que pide que se respete su derecho, aprendan también a respetar el derecho de aquel que no puede hablar, que todavía está en una posición vulnerable y que no puede expresarse. Entonces, todos estos cambios sociales lo que nos muestran es, Pastor Sánchez, la decadencia en la que está entrando la sociedad. Todas las sociedades, las culturas, tienen su inicio, tienen su pic, y después viene la decadencia y viene el desastre, ¿verdad? El reseteo ese que se quiere hacer ahora, ¿verdad?, para volver a empezar de nuevo. Así que me parece que todo esto ha puesto en claro que la mayoría de los ciudadanos, porque voy a hablar de Norteamérica y voy a hablar de Puerto Rico, que son los mapas que vi y es donde yo conozco la dinámica que se da. La mayoría de las personas en Estados Unidos y en Puerto Rico están en contra del aborto. Eso hay que respetarlo. Mis amadas hermanas feministas de izquierda, tienes que respetar. La democracia es así. La mayoría es la que decide. Entonces usted no puede imponerle su deseo a la mayoría, tiene que respetar el derecho del ajeno. Usted puede hablar, usted puede cabildear, usted puede tratar de convencer a la gente, eso usted lo puede hacer. Lo que no puede hacer es imponerle a los demás sus ideas.
Oye, Pastor Robert Ruiz, ¿cómo consideró el Dios del cielo la llegada de su hijo al mundo mediante el proceso que el mismo Dios del cielo estableció y creyó? Y creo, nota cómo Dios, cuando le comunica a María y a José lo que hizo el Espíritu Santo, le da un carácter de personalidad a esa criatura que no ha nacido, pero que va a nacer, ¿verdad? ¿Cómo es que le dice el ángel a esa concepción? ¿Cómo le llama el ángel a esa concepción que María va a tener? Que lo que ella lleva en su vientre es que...
Es santo. Eso que está en tu vientre, santo es.
Santo es.
Santo. Ahora, así nota, que hay una solemnidad en el proceso de la...
De la concepción.
De la concepción de la vida.
De la concepción.
Es un asunto sagrado.
Ahora, nota cómo el Dios del cielo legitimiza ese proceso adoptándolo, Dios en su carácter personal, como el medio a través del cual se iba a encarnar para finalmente rescatar a una raza que no quiere ser rescatada. Mira qué interesante, ¿no? Así que el Dios del cielo valida la concepción, valida como persona a esa criatura que todavía no ha nacido. Olvídese de las 22 semanas, de las 24 semanas.
Desde que sale.
Miren, no tiene ninguna importancia cuando es que la ciencia o los médicos declaran viable una vida o no. La vida es viable en el momento de la concepción. Uh-huh. Lo demás es, vuelvo y repito,
la y esas células están vivas antes de la concepción, pastor. Por cuando eso, salen de ambas partes, vienen
lo demás, con vida. Lo demás es el intento de justificar el asesinato, el crimen, el deshacerse de una vida. La Biblia me enseña a mí que la vida está presente en el momento, en que se dio la concepción. Dios no esperó que María tuviera 9 meses para anunciar el nacimiento, que tuviera 6 meses, ni tuviera 24 días, 22 semanas. No. Dios no esperó nada de eso. En el momento en que se dio la concepción, ahí se hizo el anuncio.
Santo es.
Santo es.
La vida es sagrada.
La vida es sagrada, la vida es santa, la de todo niño. Por eso el Espíritu Santo dice que en el cielo habrán millares y millares y millares de niños a los cuales se le impidió, se le privó de la vida en esta tierra. Pero que Dios en su infinito amor y en su perfecta justicia le dará esa oportunidad en el reino sempiterno. El cielo va a estar lleno de niños. Qué bendición.
Hay lugar en el cielo para ellos.
Hay lugar para ellos.
Aquí en la tierra se les negó el derecho de nacer de manera ilegítima, de manera criminal, se les impidió, pero en el cielo hay espacio para todos ellos. Dios tiene lugar para cada uno de nosotros allí, hay espacio, así que allí recibirán, como dijo el pastor Sánchez, un abrazo de su creador y de todo el resto de la humanidad que les amamos y que estábamos en contra de esos procesos.
Así es. Que, se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó, pero ¿cómo va a ser?
Yo tenía otras cositas por ahí para decirte. Mañana es otro día.
Con el favor de Dios, está bien.
Con el favor de Dios. No me dejes solo mañana. A mi vida.
No, mañana no voy a. Bueno, no, mañana no estoy. Acuérdate, mañana es martes. Mañana no voy a bueno, poder
ni estar. Ni te cases ni te embarques. Pero
incluso, ni de Radio Solta, ni de pero, Radio pero, Solta aparte.
Ni de Radio Solta aparte, así es. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Recuerden que la vida es sagrada. Hay ciertas excepciones que entendemos que se pueden hacer.
Claro,
¿verdad? Pero eso se puede discutir. Les habló su amigo y hermano, el pastor José A. Sánchez.
Y el pastor Robert Ruiz, siempre recordándoles que Cristo el camino es. Buenos días a todos.
Hemos presentado Encrucijada Editorializa, la noticia de actualidad desde un punto de vista diferente.